Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Hemos venido a adorar su santo nombre. Y vamos a comenzar con la escuela dominical, pero primero queremos cantar un himno al Señor. El himno número 3. Si se pueden poner de pie. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. El himno número 3. Por aquí, nos dirijan oración y continúe con la escuela bíblica y le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando y a todos los hermanos que se han dado cita hoy aquí. Estamos felices, ¿verdad?, de verles y felicidades a todas las madres en su día.
Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Lorian. Oramos. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por la fortuna de tener un lugar donde congregarnos. Gracias por tener hermanos quienes se unen a nosotros, mi Señor, para continuar la batalla que tú nos has encomendado, mi Señor, liderada por ti, solamente por ti y no por nuestra fuerza. Te imploramos ahora que tú estés con nosotros, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, que nos llenes de sensibilidad y de amor para poder adentrarnos en tu palabra, que podamos devengar de esta la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día. Te pido una bendición especial para todas las madres, mi Señor, en este día, por la fortuna que tú les has permitido y el privilegio de ser madre, y para aquellas, mi Señor, quienes han adoptado a muchos, Padre Santo, como sus hijos postizos. Bendícelas a todas las mujeres de nuestra congregación y de nuestra iglesia, Padre Santo, que sean ellas bendecidas en este día y que puedan comprender claramente la fortuna que tú tienes para ella. Quédate ahora con nosotros, mi Señor, y dirígenos en lo que habremos de hacer en esta mañana, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues le invitamos a los que van a tomar el estudio aquí con los adultos que se queden y los niños que se vayan allá con Mrs. Lorian. Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Le damos la bienvenida a la visita. Hoy nos acompaña Aurora, la hermana de nuestra hermana Monserrate. Están con nosotros mi yerno Antonio Jebel y mi hija Ivonne Marie. Nos los prestaron de allá, de la iglesia MI en Isabela. Y nos acompaña también mi sobrino José Luis. Todos ustedes lo conocen. Debe estar por ahí en algún sitio. Habíamos invitado a David, pero David no nos pudo acompañar en este día porque está indispuesto del estómago. Allá está, es lo que dijo el pastor. Lo otro, pues hay dos formas que se dice, pero yo no sé cuál de las dos es. Pero estamos aquí. El Señor ha querido que estemos aquí esta mañana. Hermano Pablo, no le había saludado formalmente. Dios le bendiga. Hermana Angie, son los que se me habían quedado por saludar. Les beso, les abrazo. En esta mañana vamos a estar continuando con los estudios que comenzáramos hace un tiempo ya. En el tema, gloria en lugar de ceniza. Redención en el quebrantamiento. Esa palabra es bien importante. Redención. Y con ese nene mirándome, yo sé que yo voy a estar un poquito intermitente porque yo tengo que disfrutarme. El estudio de esta mañana lleva por título Redimidos de las relaciones rotas. ¿Y quién no sabe lo que es una relación rota? ¿Verdad? Porque tener una camisa rota, eso no es nada. Tener algún otro utensilio roto, eso no es nada. Hasta romperse un hueso, pues, a nadie le gusta eso. Pero hay relaciones que se rompen, se dañan. Y quedamos marcados. Hay instancias en las cuales esas relaciones tardan mucho tiempo en repararse, y hay muchas instancias en las cuales nunca se reparan. Y hoy vamos a estar considerando una historia que todos nosotros conocemos. Se encuentra en el libro de Génesis. Muchas gracias, hermano Pablo. En el libro de Génesis vamos a estar hablando de la historia de Jacobo y su hermano, Pablo. Era para ver si están despiertos allí. Jacobo y Simeón. Y Esaú. Jacobo y Esaú, sabemos que estos dos estaban peleados desde el vientre. Qué cosa, oye. Yo leo eso y yo digo, qué imaginación la del escritor, pero como fue inspirado por Dios, y ciertamente la madre tiene que haberse dado cuenta, ¿verdad? Lisa puede decirle, ella estuvo con gemelos y esos dos pelearon ahí también. ¿Sí? Ya sabemos quién terminó dominando porque fue la primera en nacer. Pero ellos tienen su debate todavía. David dice que él fue el primero en ser concebido porque fue el último en salir. Vayan ustedes a entender lo que pasó ahí. Sí, yo también te amo. Y en esa estamos. Redimidos de las relaciones rotas. Vamos a estar considerando Génesis, un versículo en el capítulo 27 y la primera porción en el capítulo 33 de ese libro. Pues mire, el asunto que vamos a estar considerando es: para restaurar una relación es necesario actuar con humildad. Y aquí en Puerto Rico, todos somos humildes. Qué triste es eso, ¿verdad? Cuando pasa que uno dice, gloria a Dios, aleluya, sí hermano, yo te amo, y allá reparte besos y abrazos, y se mete la Biblia bajo el sobaco, y se va para su casa tranquilo, y alguien allá le da un corte pastelillo en la carretera, y usted se pone así. Y usted sigue para por lo menos mirarle a la cara al que le dio corte pastelillo y hacerle. Eso es la epítome de la humildad, de la mansedumbre. La realidad es que ser humilde, en Puerto Rico también utilizamos el término, ¿verdad? Es de origen noble o de origen humilde. El que es de origen humilde es que es pobre. El término no está incorrectamente utilizado, pero no está paralelo a lo que significa en el contexto del estudio que vamos a considerar hoy. La humildad, ¿de qué se trata eso, alguien? Hoy estoy hablando mucho. ¿Quién me puede decir lo que usted entiende por humildad? Alguien que me diga. Hermana Miriam, usted me quería decir. No, en sus propias palabras no es...
Humilde para mí es una persona sencilla, no guarda rencor. Fácil, se le hace más fácil perdonar, y cuando te hacen algo así bien malo, tú no te alborotas.
Ya está.
Tú te quedas así tranquilo y todo lo pones en las manos del Señor.
Usted siempre era así, ¿verdad? Desde muchacha.
Desde muchacha.
Era humilde.
Era humilde. Lo que no era, lo que sí, que yo era tímida antes.
Ah, no eras tímida.
Eso
está bien.
Que tú te refieres. Yo era tímida.
Sí, qué malo que no está la hermana Natalia por ahí, porque le iba a hacer la misma pregunta, pero no está. Así que no voy a decir nada porque ya no está aquí para defenderse. Ahí llegó. Mira, ahí llegó la hermana Natalia. Pero no la voy a atacar con la pregunta de inmediato, porque imagínese. Dios le bendiga, hermana. Bendición y felicidades.
Estas flores están de madre.
Están de madre esas flores. Dame un beso ya que estaba aquí cerquita. Felicidades. Pues mire, la humildad es necesaria y es algo que hay que cultivar. Y hay quien no necesariamente es humilde. ¿Sabes qué es lo contrario de humilde? Orgulloso. Si usted es demasiado orgulloso y el Señor le ha tomado por hijo o por hija, y como Dios al que ama, castiga y le corrige y le amolda. Si usted es de esa gente que anda por ahí con la nariz mirando para arriba, para el cielo todo el tiempo. Yo a veces hago así porque es que yo quiero oler bien. Pero hay gente que son así, ¿verdad? Usted échele la culpa a la crianza, a lo que sea, a el ADN. Es un disparate, ¿verdad? Pero usted puede a la cultura, pero si Dios le ha tomado a usted por hijo, Él sabe, y usted debe saberlo, que el orgullo no es una buena cualidad. De hecho, no es una cualidad que vaya de la mano con el fruto del Espíritu. Por lo tanto, Dios habrá de amoldarle. Y si usted no lo hace por la sabiduría que le da el internalizar la palabra de Dios, entonces Dios le da pruebas y le da situaciones para que le amolden. Y poco a poco, usted tendrá que ir bajando la intensidad de su orgullo hasta que esté en el punto de humildad que Dios quiere que usted esté. Pues, si usted hoy me dice, yo gracias al Señor no tengo ninguna relación rota con nadie, pues yo le digo, pues gloria a Dios. Ahí me van a dejar para lo último. Yo le digo, gloria a Dios. Dios quiere que usted tenga sus relaciones intactas, que esté bien. Pero en la palabra tenemos que saber que tenemos que ser humildes. Me van a saltar a mí de nuevo. Pues vamos a considerar la historia de Jacobo y Esaú. Decíamos nosotros ahorita que estos dos, desde el vientre de su madre, estaban peleados, estaban en competencia. A ver quién salía primero. Dar un beso ahora y un abrazo. Dios te bendiga, un abrazo.
Hoy es el día de las madres.
Hoy es el día de las madres. Dios te bendiga. ¿Me va a soltar?
Se acabó la vergüenza.
Se acabó la vergüenza. Y tenemos esos dos individuos que están peleando desde el vientre de su madre. A ver quién salía primero. Y sabemos nosotros, ¿cuál de los dos era el más listo? Desde el punto de vista del mundo, Jacobo era el más listo. El problema es que cuando usted quiere salirse con la suya, desde la perspectiva de los hombres, pues, ¿quién le está viendo? Aparte de los que están a su alrededor, Dios lo está mirando. Y usted puede que se piense que se salió con la suya, pero si Dios le tiene por hijo, puede estar seguro de que Él le va a corregir. Y aquellos quienes no están con Dios, pues muchas veces Dios permite que su propio pecado les alcance, y a veces ellos crecen como la espuma y ellos piensan que está todo bien y que la maldad que ellos han realizado les ha llevado al pináculo, ¿verdad?, de la prosperidad. Sin embargo, sabemos nosotros cuál será su derrotero. Pues hoy vamos a hablar, hay tantas cosas que pudiéramos hablar considerando la historia de estos dos. Sin embargo, el enfoque, recuerden, va a ser cómo es que nosotros podemos arreglar las relaciones que están rotas, ¿verdad? Esas relaciones, todas las relaciones, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos en paz con todos los hombres. Y como decía el pastor, no todas las relaciones se puede. Te puede dar, si les digo que no terminamos el día de hoy, si les digo, deme ejemplo de situaciones en su vida, de que usted ha intentado y por más que usted intenta, no se puede. Todos tenemos algún tipo de historia, algunas de ellas con un desenlace bueno, muchas quizás con desenlace, o sea, que todavía no han tenido un resultado. Sin embargo, el enfoque es cómo podemos nosotros restaurar las relaciones y el énfasis es la humildad. Pues hay tanto que quisiera que repasáramos, ¿verdad? Porque las dos porciones que vamos a estar considerando en Génesis son muy breves, por lo tanto el estudio es breve, digo yo. En los próximos 40 minutos vamos a estar considerando nosotros esos dos pasajes. Ahora, quisiera que repasáramos brevísimamente cuál ha sido la relación entre estos dos. Vemos nosotros en el capítulo 25 el nacimiento de Jacobo y Esaú. Y en ese mismo capítulo, Esaú vende su primogenitura. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar sobre de qué consistía la primogenitura y por qué era tan importante dentro de la cultura de estos varones. Sabemos que el primogénito, o sea, el primero en haber nacido, ¿fue quién? Era el primogénito, eso está claro. Pero Jacobo, cuyo nombre era, ¿qué significaba? Jacob, el usurpador. Luego el Señor le cambia el nombre a Israel. La segunda porción que vamos a estar considerando, ya en el capítulo 33, Jacobo no se llama Jacobo. Se viene a llamar Israel. Pues, para este tiempo, Esaú es primogénito. Primogénito tiene una bendición mucho más grande que cualquiera de sus hermanos. Y Jacobo busca la forma de engañar a Esaú para que le dé su primogenitura. ¿Qué hizo él? Venía Esaú cansado de trabajar del campo. Y Jacobo había preparado un plato de, un guiso de lentejas. ¿Quién ha comido lentejas? Bueno, a ver, a su guisito, copitas de lentejas. Bueno, pues está ahí Jacobo, viene Esaú del campo cansado, sudado, apestoso. Y Jacobo lo ve y le dice, hermano, estoy aquí dándome una... Acabo de venir de Martin Barbecue con este guiso. Un atracón. Y estaba limpiándose la barbilla con cantepan. Eso no lo dice ahí, pero eso me lo imaginé. Entonces Esaú está allí y él le dice, ¿quiere? Y él está desmayado, le dice, ¿seguro? No, se lo engaña, le dice, si me das tu primogenitura, yo te daré. Y él le dice, pues, ¿para qué yo lo quiero? Si yo pronto voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Seguro, está bien. Y allá, por un canto de pan y un guiso de lentejas, vendió su primogenitura. Y perdió esa bendición. ¿Verdad? Y hay muchas personas quienes debaten respecto a si esto fue de la manera que se explica allí. Pues, la palabra, eso es lo que dice. Pero aun cuando fuera la enseñanza, es que hay cosas a las cuales usted tiene que darle mucha importancia. Dios nos bendice de diversas maneras y esas bendiciones ustedes no las pueden obviar. Y ahí hay situaciones que muchas veces van a venir a procurar quitarle la bendición que tiene para usted. Se pudiera hacer el énfasis, pero ese no es el estudio. Pero ahí ya vemos una de las primeras instancias que Jacobo utiliza para engañar a su hermano. Ya esa es la relación. Y vemos ahí, ¿verdad?, un eco de la relación entre Caín y Abel. Había uno que estaba celoso del hermano y por eso llegó al punto de matar a su hermano. Y vemos aquí que Jacobo sentía celo de su hermano Esaú y buscó la manera de engañarlo. Y más adelante vemos nosotros en los capítulos subsiguientes que en el capítulo 27 que Jacobo logra que su papá le dé su bendición. Y puesto en el contexto cultural de la cultura hebrea, tiene un significado muy importante, ¿verdad? Porque esa bendición viene con una herencia. Es una bendición espiritual, pero también a su vez es una bendición física, que después de proclamada sobre uno de los hijos, pues no hay marcha atrás. El detalle es que lo contrario a bendición es maldición. Ahora, hubo una persona quien jugó un papel importantísimo en esa usurpación, si podemos llamarlo así, de bendición. Ya Isaac, de quien estuvimos estudiando la semana pasada, estábamos hablando de Abraham y Sara. Vimos nosotros que Isaac era risa. Y el padre de Isaac, siendo... ¿Quién es el papá de Isaac? Abraham. ¿Y la mamá? Sara. Pues, Dios había pactado con ellos. Y habiendo entrado en edad, no creían que era posible que Dios fuera a cumplir la promesa que les había presentado. El detalle es que Sara tenía una solución para el problema. La solución fue entregarle a Agar. ¡Qué problema grande! Es un problema bien serio. No esperaron a lo que Dios quería hacer con ellos. Aquí vemos algo similar. Vienen y meten la mano donde no tienen que meter la mano. ¿Quién era la mamá de Jacob? ¿Perdón? Rebeca. Pues la cuestión es que ella logra que su papá le dé la bendición. Vamos a ver una porción dentro de un momento. Y lo que prosigue, las porciones que no vamos a considerar, quizás resumamos brevemente, es bien importante, ¿verdad? Ese jamón y el queso del sándwich que vamos a ver. Nosotros vamos a ver las dos tapas de pan. Una primera porción. Que allá, ya Isaac está viejito, está mal de la vista, aparentemente está mal de muchas otras cosas, porque Rebeca logra engañarlo con su hijo Jacobo. Y Jacobo, obviamente, él obedece a su madre, un buen viejo ya también. Le hizo caso a la mamá. Ya él sabía que le había robado la primogenitura a su hermano, pero ahora quería usurparle la bendición de su padre. ¿Cómo lo hace? Pues la mamá le dice, bueno, como allá Esaú es peludo y tú eres lampiño, pues vamos a lograr que tu papá se confunda. Pues tú vete y busca dos cabritos del corral y le vamos a preparar un guiso que el que quiere tu papá. Y allá estaba Esaú cazando unos cabritos porque papá le dijo, yo quiero que tú vayas y cases, mates esos animales. Y él tenía animales ahí, pero quería que fuera los cazara él, regresara y le preparara un guiso. La cuestión es que está por allá el hombre fajado y la mamá le dice, vete ahí al corral a Jacobo y yo voy a prepararle unas viandas para que tu papá coma. Y con las pieles de las ovejas se las puso encima a Jacobo para que el papá pensara que era el hermano. Era bien peludo. Yo pensaba que Marquito era Perú. Oye, de eso. ¿Verdad que sí? Oye, yo creo que, ¿verdad? Quizás sirvió de modelo. Ni la perra de casa es así de pelúa. El asunto es que ese fue el plan. Tú te vas y allá dijo, padre, aquí estoy con el guiso. Y él dijo, ¿quién me habla? Soy tu primogénito, Esaú. Y él le dice, pero tú suenas a Jacobo. La cuestión es que come. Y él dice, acércate. y le toca la mano, entonces también le había puesto pelo de la cabra o de la oveja en las manos. Y él dijo, ah, sí, tus manos son como las de Saúl. Dito pobre viejo. El asunto es que lo engaña. Y él le dice, tu voz me es como la de Jacobo, pero hueles a Esaú, al campo, ¿verdad? Parece que él todo el tiempo entre los animales y olía como así, como cabrito. Y lo engañó al pobre hombre y le da la bendición. Y allá le proclama esta bendición sobre él, sobre la descendencia que habrá de tener y sobre todas las cosas que que sabrán de ser subyugadas a él, incluyendo sus hermanos. Sus hermanos habrían de someterse a él. Entonces vemos esta historia, es una historia que se repite, hermano, a través de la palabra. Y muchas veces, ciertamente Dios provee para que las cosas se den, pero nosotros quienes somos los hijos de Dios, somos quienes actuamos. Y como dice Pablo, todo obra para bien, no obstante, no todas las acciones que nosotros realizamos para que las cosas obren para bien necesariamente van acorde con lo que Dios demanda de nosotros. Donde el hombre mete la mano, también mete la pata. Y aquí tenemos que ver cuán importante es el plan que tiene Dios, pero cómo nosotros muchas veces alteramos, y aunque hay una bendición prospectiva en el futuro, hay tantos problemas y tantas cosas que se dañan, ¿verdad?, cuando nosotros metemos la mano para alterar la obra de Dios. Pues hasta allí vemos esta porción, y más adelante vamos a ver la porción que les decía yo, intermedia, porque es bien importante esta historia. Hay tantas cosas que podemos aprender de ella que es necesario no saltar nada. Pues, habiendo recibido esta bendición y llegando Esaú del campo, dice, mi señor, padre, soy yo Esaú, tu primogénito. Y él dice, entonces, ¿quién fue que me dio de comer ahorita? Si tú eres Esaú. Y él dice, no, es que soy yo. Al enterarse de él le dice, pues, quien estuvo aquí fue tu hermano y yo le di mi bendición. Y él le dice, pero no te queda más bendición, tenías una sola bendición. Entonces el padre pues le da una bendición, no la que le esperaba, ¿verdad? Y le dice que tan pronto él pueda llegar al punto de fortalecerse, entonces él podrá tener una bendición. Entonces se deduce de todo eso que va a haber un conflicto serio entre él y su hermano, al punto de que la madre de ellos dice, aquí va a haber muerte. Y le dice a Jacobo que se vaya para a donde a Labán, su hermano, a que se resguarde ahí unos días. Y esos días se convirtieron en 20 años. Y hay gente que dice, ese Labán era bien listo, ¿verdad? 7 años esperando a la que él quería. ¿Cuál era la que él quería? A Raquel. Pero en 7 años le dieron a Lea, porque Lea era la mayor. Pero cuando Jacobo llegó allá a Arán, miró y quedó prendado con Raquel. Y él le dijo, si te quedas aquí, no vas a trabajar de balde, o sea que te voy a pagar por lo que me vas a estar haciendo. ¿Qué tú quieres sea tu padre? Él le dice, pues, yo quiero que casarme, estoy parafraseando, con su hija menor. Y él le dice, pues está bien. Y cuando pasaron 7 años, allá tuvieron una celebración. Aparentemente el hombre había ingerido 2 o 3 Coca-Colas de más. No sé qué le echaron a aquellas Coca-Colas. Porque dice que cuando despertó, no estaba con Raquel. Estaba con Lea. Y le dijo, pero me engañaste, le dice a Labán. Y él le dice, es que la costumbre no es que se case la menor, sino la mayor. Y él le dice, sí, pero yo con quien quiera casarme era con la menor. Y él le dice, pues está bien, trabaja por ella. Y ahí se convirtieron en 14, en 7 años más. Y ahí van 14. Y uno dice, ese Labán era un listo. Y hay quien pudiera decir otros epítetos, ¿verdad? Para definir a Labán. Un listo, un descarado, etcétera, etcétera. Pero a Jacobo, bueno, ¿qué le pasara? Pero la gente dice, ay, pobrecito Jacobo, bendito. como lo cogieron de bobo. Pues a tú, Kitty, ahí está, bueno que le pase. A veces a uno le pasan algunas cosas en la vida, como yo les decía la semana pasada, que me encontré con alguien y decía, yo no sé qué yo he hecho en esta vida para merecer tanto castigo. Y yo no le dije, pero yo decía, si yo tuviera ganas de molestar hoy, yo le hacía una lista de por lo menos 25 cosas que ha hecho, de las cuales yo sé. Pues cuando usted va a preguntar, por eso que aquí en Puerto Rico dice, Dios mío, dame más y más me merezco. No diga eso, porque siempre merecemos más castigo. Si usted piensa que se pinchó un dedo y que eso usted no se lo merecía, tenga cuidado. Porque usted le dice, Dios mío, mándame más, y ahí fue, y se le fue el brazo a usted. Y anda el resto de la vida así, sin un brazo. Hay que tener cuidado. Pues Jacobo no era ningún hombre inocente. Triste lo que sucedió. Pero parte de la paga, él andaba con miedo, pensando que su hermano le iba a matar. Y ese es el enfoque, ¿verdad? ¿Cómo es que esa relación que estaba ya destinada a la fatalidad pudo arreglarse? Porque todos sabemos el desenlace. Es el problema de estos estudios, porque todo el mundo sabe cómo termina la película. ¿Te vieron la película? Vamos a ir a la primera porción, que se encuentra en capítulo 27, versículo 41. Y como es tan y tan breve, le voy a pedir a alguien que lo lea. Hermano Pablo, ¿usted podría leerlo?
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob huye de la casa de Labán. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Dios bendiga esta palabra.
Amén, bendito sea el Señor. Versículo anterior está la bendición esa que yo les decía que Isaac había proclamado sobre la pseudo bendición proclamada sobre Esaú. Dice el versículo 40, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, le dijo Isaac a Esaú. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Ahí no está diciendo que lo ha de matar, ¿verdad? Pero uno lo lee y pudiera llegar a la interpretación que fuera. Dios le bendiga, hermano. Pues eso es lo que vemos ahí. Ya esto lo hemos hablado. Fíjense lo que estaba en el corazón de ese varón. Y uno puede mirarlo desde la perspectiva de Esaú. Y uno dice, qué terrible lo que estaba en el corazón de ese varón. Llegar al punto de estar decidido a matar a su hermano. Porque uno lo ve y mira las palabras y de manera superficial es bien sencillo pasarle por encima y decir, pues, ¿cuál es lo próximo? Ya yo sé esa parte. Él lo quería matar. Pero si lo estamos mirando de manera tan superficial, no estamos internalizando lo que realmente debemos estar aprendiendo de ese pasaje. Estamos hablando de un hombre. Nadie debería tener en su corazón querer matar a alguien. Punto. Pero cuando ese alguien a quien se quiere matar es tu hermano, y encima de eso, tu hermano gemelo, pues como que se magnifica la situación. ¿Cómo tiene que estar el corazón de una persona para poder querer llegar a esos extremos? O sea, el rencor, el odio, es una cosa que nos calcoma, hermano. Qué cosa tan y tan terrible que este varón estuviera así. Y yo miro a nuestra sociedad y lamentablemente hay demasiadas personas quienes viven así. Y nosotros quienes somos hijos de Dios no estamos exentos de esto, porque a veces nosotros nos escudamos o nos resguardamos en las palabras. Yo soy hijo de Dios, yo soy un príncipe de Dios, yo soy una princesa de Dios, yo soy hijo de un rey, hijo del rey, etcétera, etcétera. Todas las cosas lindas que usted pueda incluir. Y uno pudiera pensar que por eso, nada más, estamos nosotros escudados de poder actuar de la manera que no debemos, hermano Marco. Deme el micrófono, por favor, hermano Marco.
Que la persona que ellos tanto odian ya está muerto, y cuando tú lo mencionas dice, ojalá esté en el infierno, se tiene que estar ardiendo, y aún de muerto lo siguen odiando.
Qué cosa terrible, ¿verdad? Y hemos mencionado esto antes, alguien me dijo en una ocasión que aquel que guarda rencor contra alguien deseándole mal, es como quien toma veneno esperando que le haga daño al otro. Tengo tanto desprecio por esa persona. Es como usted decir, aquí tengo un pote de veneno y me lo voy a tomar con la intención de que le haga. Pero así mismo es. Mientras más usted odia, más se va consumiendo. Más daño se hace usted, incluso físicamente. Le sube la presión, le sube el azúcar, le baja el metabolismo. Bueno, una cosa increíble. Neurológicamente, el daño que le hace esto al individuo, y secreta tantas hormonas que le hacen daño a su cuerpo. Y les di el ejemplo una ocasión, una reunión que estábamos haciendo unas entrevistas, y un jefe era una persona que no es una persona muy fácil. Yo le amo entrañablemente, y lo puedo decir porque ya he llegado a ese punto de que sí, puedo decirlo con toda sinceridad. Es difícil amarle. Y estoy en una reunión con un compañero, y el detalle es que no sé cómo salió el tema, y yo, en tono de broma, yo le dije, yo es que no le puedo desear mal. Yo desearía que a él le dieran una posición de gran importancia con un sueldo que él no pueda rechazar, pero bien lejos. Y dije el nombre de un sitio, pero como esto va a quedar grabado, no voy a decir cuál sitio. En un sitio bien lejos y que quede por allá bendecido, pero yo no le deseo mal. Entonces, un compañero que estaba ahí decía, tú acabas de decir, pero en serio, molesto conmigo. Tú acabas de decir algo anticristiano. ¿Cómo tú te atreves a decir algo así? Yo lo que deseo es que vaya caminando por la carretera y le pase un camión de 18 ruedas por encima y se las pase todas por encima y de reversa y para adelante y para atrás. Y después voy a ir a la funeraria. Voy a mandar a hacer una corona con 100 rosas negras. Y en el medio voy a decir, gracias. Y yo lo miraba y hacía. Pues hermano, el odio es una cosa que carcome el espíritu del individuo. Allí estaba Esaú. Y uno dice, qué terrible que una persona llegue al punto de sentirse así hacia otro, y cuando es su hermano, pues eso es el extremo del rencor, ¿verdad? De la amargura. Por eso en este momento, esto no es una costumbre que yo tengo, ¿verdad? Por lo general la oración es al final. Yo quiero que ahora todos inclinemos nuestros rostros y pensemos en alguien que nosotros tenemos que perdonar. Y si ese alguien es múltiple, alguien es. Yo quiero hacer una oración en nombre de todos nosotros para que el Señor nos ayude a encontrar la paz. Amén. Señor, nos presentamos delante de ti. Gracias por tu palabra, la cual abre nuestro entendimiento y nuestra conciencia y nos permite ver la necesidad de ser sensibles a tu llamado. Ya que tú eres nuestro Señor, y así nosotros lo hemos proclamado, te imploro, Padre Santo, que en nuestro corazón no exista amargura. Mira a aquellos en quienes estamos pensando en este momento, y otros que tal vez no vengan a nuestra mente porque sí hemos decidido perdonarles, pero tal vez no se ha completado ese proceso. Te pedimos, Señor, que tú pongas paz en nuestros corazones. Y si hubiera la ocasión, en este día, mi Señor, de poder reanudar la relación, particularmente cuando es con nuestra familia, que así lo podamos hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Pues ese era Esaú. El otro era Jacob. Porque estamos viendo a Esaú, usted dice, ¿Qué cosa? Pero mira, Jacobo, usted en estos días, ¿verdad? Y perdonen que yo les traiga este tema, porque estamos celebrando, agasajando a las madres, pero en este día lo más que se habla en las noticias es, aparte de la Junta de Control Fiscal, pues la situación en la Universidad de Puerto Rico, que es lamentable problema. Entonces, algo que nos llena de mucho coraje a muchos es ver cómo en instancias hay grupos que dominan, siendo minoría, dominan a la mayoría. Ay, yo no quisiera entrar en el asunto de política, pero pudiera ser de cualquier lado, cualquiera de los dos lados. Y hay instancias en las cuales vemos cómo es que la prensa enfoca ciertos aspectos de los sucesos y lo que usted recibe es una imagen. Y muchas veces esa imagen está inclinada a favor de uno de los dos bandos. Poniendo eso a un lado, hay instancias en las cuales usted ve y usted dice, mira eso, como le entraron a palo a ese hombre, como lo escupieron, o como le dieron un puño, o como le tiraron no sé qué cosa, en Puerto Rico, en Venezuela, donde sea. Y vemos el que fue agredido. Y no estoy diciendo que está bien agredir, pero cuando le damos rewind para atrás a la situación, la parte que quizás no vimos, que editaron, era cuando el que estaba allí, que fue agredido, estaba burlándose del otro, escupiendo al otro, tirándole no sé qué cosa al otro, hablándole palabras insultantes, soeces, ofensivas al otro. Esa parte no la vimos. Pues, aunque el agresor no tiene justificación, el que ha sido agredido es tan responsable en muchas instancias como el agresor porque provocó. Se llama Jacob. Él provocó la ira de su hermano. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Llevaba ahí todo el tiempo. Y dale, que palo gastarle. Mami utilizaba una frase, pero cuando nos criábamos utilizaba mucho una frase que decía, mami, Pedro me cuca. Cúcame, Pedro, que me gusta. Cuando te está hablando los muchachos, te ve que siempre el que está allí, cuando ya no puede más con la agresión de su hermano, mami, mami, papi, papi. Pero ya cuando mami y papi están, van para allá a agitar de nuevo, a buscar para que lo vuelvan a correr. Ese era Jacob. Jacob fue el que inventó eso. Mami, Esaú me cuca. Cúcame, Esaú, que me gusta. Pues en esa estaba. Jacob fue el que provocó la ira de su hermano. Por lo tanto, él es tan culpable del pecado de su hermano como él, como su hermano mismo, porque él lo provocó. Estoy diciendo que está bien lo que está en el corazón de su hermano, pero él está haciendo a su hermano tropezar. ¿Cómo yo traduzco esto a mi vida? Pues nuestro Señor Jesucristo habla sobre la necesidad que nosotros tenemos de evaluar nuestras acciones para nosotros no ser quienes hacemos tropezar a los más pequeños. Usted y yo podemos ser piedra de tropiezo para muchas personas. A veces con un mero gesto. A veces con nosotros levantar la nariz, como decíamos ahorita, con el falso orgullo. A veces nosotros provocamos la ira de otros. Al punto de que esos otros van llevando el mensaje de odio a otras personas y llega escalando y escalando y escalando al punto de que alguien coge un rifle y comienza a disparar a mansalva dentro de una iglesia. Esto no es una historia de ficción. Esto es algo que conocemos, que se ha dado en muchas instancias. Podríamos continuar hablando sobre esto, pero eso es lo que quería mencionar, ¿verdad? Podemos seguir hablando. Yo voy a leer rapidito, aquí tenemos el mapa que estábamos viendo la semana pasada, porque yo sé que a usted le gustan los mapas. Canaán, vete lejos para que no te encuentren. Queda donde está Harán. Canaán, Harán. Y allá, Harán y desharán, cuando regresen. Vamos a la segunda porción, primeros cuatro versículos del capítulo 33. ¿Qué sucedió en el medio? Pues allá se va Esaú, yo le dije, fue a casa de su tío, de Labán, en Harán, Ahí, si usted tenía un nombre que no terminara en An, tenía un problema. Le daban uno. De Canaán, Arán, se encontró con Labán. Pues estaban ellos allí. Estuvo 20 años en esa área. Jacob huye de Esaú. Final del capítulo 27. Allá en el capítulo 28. Ahora, cuando se iba a ir, fíjense que Raquel no pudo decir la verdad. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Rebeca al padre para que se fuera? Que con estas mujeres de aquí, yo no quiero que Jacob se vaya a casar. Entonces, lo confundió un poquito más. Y le dice, pues vete para allá, para Arán, de allá encontrará esposa, para que se case con una prima. Eso era algo, en este tiempo eso no es algo común. A casarse con una prima hermana, allá con un hijo del hermano de la mamá de él. Pues allá se encuentra y se dan esos 20 años. Entonces, teniendo estas dos esposas, ¿cómo se llamaban? Lea y Raquel. Lea, mucho, le dio 6 hijos varones a Jacob, y Raquel no le daba ninguno. Pues allá, para mantenerlo contento, le dieron a 2 de las criadas a Jacob, parecido a la historia de Abraham, ¿verdad? Ya estaba, creo que Dan, Neftalí, Gad, y no recuerdo cuál es el otro. Esos 4 eran de esas 2 siervas, sirvientas. Pero Raquel llegó a darle, hasta este punto de la historia, a José, de quien luego vamos a, bueno, no en nuestro estudio, pero de quien sabemos que tuvo una relación con sus hermanos, que es una cosa terrible también. Pues allá en Génesis 33 es el regreso. Ya estuvo 14 años para ganarse las 2 esposas, empiezan a tener hijos, y él le dice, me quiero ir, y Labán le dice, chico, pero no te vayas, quédate aquí, chico, que la cosa está buena, que tú estabas aquí y tú me estás ayudando. ¿Y él se quiere quedar? No. Pues él le dice, pues mira, pues vamos a hacer un trato. Para, entonces hacen el trato de los animalillos, ¿verdad? Que los colores de los animales que fueran procreándose determinaría a quién le pertenecerían, si a Jacob o a Labán. Y a Labán, perdóneme, es que esto, el sonido de esta sílaba se me hace difícil continuar. Los hijos del suegro, los animales que le tocaban al suegro de Jacob, eran menos que los que le tocaban a Jacob, al punto de que el suegro empezó a molestarse seriamente con él. Pues ahora, fíjense cómo es el ciclo. Jacob se pasó de listo. Cuando el suegro se pasa de listo, a él le está malo. Y luego, Dios le bendice a Jacob, y él le dice, vamos a darte la riqueza, ¿verdad?, estos animalillos, para que te los puedas llevar. Y empiezan a procrear más del color que le tocarían a Jacob. Y allá el suegro se molesta porque siente que lo están cogiendo de bobo. Crean esta enemistad. Al punto de que Jacob tiene que huir a Galaad, al lugar que luego llamaría Galaad. Y estando en el monte allá acampando, viene el suegro tras él. Y ahí está huyendo, no solamente de su hermano, ahora está regresando para su hermano, pero el suegro anda siguiéndolo. Y cuando está por encontrarlo, Dios le habla a Labán. Le dice, no le hables fuerte. O sea, no te vayas a pasar de las rayas. El detalle es que él le dice, yo he entendido la palabra de Jehová, vamos a poner este punto aquí, vamos a hacer un pacto. Tú no vas a pasar de aquí para acá para hacerme daño, ni yo pasaré de aquí para allá para hacerte daño. De esa manera, pues pudieron llegar a la paz, y se va entonces Jacob con toda su familia para regresar a su hogar en Canaán. Pero en todo ese tiempo, él pensando, 20 años habían transcurrido, pensando en que su hermano saldría a su encuentro para matarle. Dios había prosperado grandemente a Jacob de la manera que le había prometido. Entonces allá prepara de los animalitos que tenía, ¿verdad? De las cabritas, de las ovejas, de los camellos y de las vacas. Allá saca cientos de cada uno y los separa por rebaño. Y le dice a su siervo, vete tú adelante con los cabritos. Y si te encontraras con mi hermano Esaú y él te preguntara de dónde tú vienes y qué es eso que tú tienes allí, le dice, esto es un presente de parte de mi señor, para usted mi señor. Y así le decía a cada uno de ellos. Entonces dijo, vete tú ahora. Y prendía el cronómetro. Cuando habían pasado media hora en el cronómetro, mandaba al otro grupo. Y así, para que Esaú se los encontrara por el camino, él decía, de esta manera iré bajando los humos de mi hermano para cuando nos encontremos no esté la cosa tan y tan caliente. Pues así fue. Y esta porción que vamos a estar viendo es el encuentro de esos dos hermanos. Voy a leer porque yo sé que me he extendido un poquito. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Y cómo vendrían esos 400 hombres? Armados hasta los dientes. Tenían rifles AK-47, tenían los chalecos antibalas. Eso no existía. Estaban ellos fuertemente armados con los armamentos que serían propios de ese tiempo. Me corrige la hermana Miriam, ¿verdad? No, quiero que las personas se confundan. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿Dónde estaba Benjamín? No había nacido. Era para ver. Y él, Jacob, pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hermano, esto es una estampa tan y tan hermosa. Ahora, yo estoy seguro que mientras yo iba leyendo eso, usted iba viendo una historia paralela, ¿verdad? ¿Cuál es la otra historia que se parece a ese encuentro? La de José es una, ¿y la otra? La del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Que el hijo pródigo iba por ahí, por el camino ensayando, ¿qué le voy a decir a mi padre cuando me encuentre con él para que él me perdone? Y cuando iba por allí y estaba a punto de decirle, el padre, siendo un hombre poderoso, no espero que él llegara y dijo, llégate hasta aquí y bésame los pies. Tú eres un gusano. No, él corrió hasta donde su hijo. Y le abrazó y le besó y le vistió, le puso calzado y un anillo. Pues vemos aquí que el tipo de varón que era Esaú. Ciertamente Esaú fue engañado. Esaú tenía mucha culpa también dentro de todo esto, porque él despreció su primogenitura. O sea, él descuidó la bendición que Dios le había dado. Y es necesario que nosotros internalicemos cómo es que nosotros en muchas instancias pudiéramos también descuidar los dones, las bendiciones y las bondades que Dios tiene para con nosotros. Mami utiliza una expresión que es, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y hay muchas instancias en las cuales hay muchas cosas que nosotros hacemos que revelan precisamente esto. Por eso es necesario que a los niños se les diga no, más a menudo. Esta filosofía de que a mis hijos yo quiero darle todo lo que yo nunca tuve, ten cuidado. Mucho cuidado con querer o pretender con su vida darle todo lo que usted nunca tuvo a sus hijos. Mejor que se mojen los talones y vayan al río para tomar agua. Así no es el refrán, ¿verdad? Dios les bendiga. Felicidades. Es necesario, ¿verdad?, que aprendamos a apreciar lo que Dios nos ha dado y que lo protejamos y lo cuidemos. ¿Verdad? Pablo dice, lo que recibimos por gracia, darlo por gracia, pero eso no quiere decir que nosotros despilfarremos las bendiciones que Dios nos da. Es que seamos buenos administradores y podamos bendecir a otros con esas bendiciones. Pues Esaú fue engañado Pero esto como parte de la consecuencia de él no haber sido buen mayordomo de lo que Dios le dio. Sin embargo, lo que estaba en el corazón de este varón era de Dios. Él pudo haber matado a su hermano ahí. Él venía completamente armado. Y Abel y muchas personas hoy día que están en las noticias pudieran decir, ah, pues seguro, él reclamó lo que le pertenecía, porque todos conocemos la historia. A él le quitaron lo que era de él, un listerismo. Por lo tanto, que él se lo quite a la fuerza, eso no es nada. Esa es la filosofía que yo escucho en la sociedad del día de hoy. Sin embargo, tenemos que ser más sensibles que eso. Y tenemos que andar con mucho cuidado y evaluar cada situación dentro de la justa perspectiva de las circunstancias. Vamos a la última porción. Versículos 5 al 11. Manolo, ¿tú podrías leer esa porción? ¿Tienes los espejuelos? Gloria a Dios.
Y salieron...
¿Y alzó? 5 al 11.
35, 5 al 11, ok.
No, 33.
Ah,
es que no tiene los espejuelos.
Él lo lee. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo... ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues, que con tanto favor me has recibido.
Acepta.
Sí. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó.
Gracias, hermano Manuel. Qué hermoso. El énfasis, dijimos al principio, en la introducción al estudio, era la necesidad de poder resolver, restaurar las relaciones rotas con humildad. La humildad es la clave. Y vemos aquí humildad de parte de ambos varones. Primero, en el corazón de Esaú, lo que había era el amor de Dios por su hermano. Vemos que no había ningún tipo de rencor ya por el hermano suyo. Cualquier tipo de deseo de venganza se había disipado. Y se encontró con estos presentes por el camino. Y ciertamente eso no fue lo que ablandó el corazón de Esaú. Sin embargo, le mostró lo que estaba en el corazón de su hermano. No estoy diciendo que es necesario que usted vaya con presentes a alguien físico, tangible, para usted poder resolver el problema, ¿verdad? Pero vemos que hay ciertos gestos que nosotros realizamos que demuestran nuestro amor y nuestra sinceridad. Porque yo le puedo decir a mi esposa, te amo. Sin embargo, si esas palabras no van atadas a una acción que corresponda a lo que estoy diciendo, pues mis palabras son vacías, ¿verdad? Son vanas. Así que si vas a llevarle un buque de rosas a Lorimar, pues está bien, pero tiene que ir con el gesto del amor que tú sientes por ella. Entonces, en el consejo siempre a los varones, el buque no tiene que ser de 12 rosas, porque esas 12 rosas te van a acumular un punto. Y una rosa, uno. Así que la puedes distribuir en 12 días. Son 12 puntos porque lo distribuiste en 12. Pero eso, ese es otro estudio para los varones solamente, porque si lo decimos delante de ellas, nos descubren. Pues es necesario que nuestras acciones y nuestras palabras sean cónsonas, ¿verdad? Sean paralelas. Prediquemos y actuemos de manera íntegra. Pues Esaú ve la acción de parte de su hermano, la internaliza y ya le entiende la sinceridad de parte de su hermano Aparte de que él tenía que estar en comunión con Dios para poder actuar de la manera que lo hizo, Dios influyó grandemente en la vida de estos dos varones. Y esos 20 años de separación les habrá dado suficiente tiempo como para poder meditar. No deje que sean 20 años, hermano, para usted resolver un problema que usted tiene con su familia. No espere. La palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay instancias en que decimos, ¡tengo tanto coraje! En ese momento no hable. Muérdase la lengua. Vaya, camine. Corra. Haga algo. Deja. No sé lo que usted hace para... Libere ese coraje. Hay quien dice, no. Yo todo me lo callo. Sí, el problema es eso. Es que eso es como la olla de presión. Hay personas cuyos rostros yo los miro, y cuando usted trabaja con gente por muchos años, usted sabe más o menos los tipos de personas. Personas que ustedes los ven, ve las personas así como que vamos desarrollando esas zanjitas en la frente. Mira uno allá, no las has desarrollado todavía, pero ya mismo, Hebel. Hay instancias en cuales podemos nosotros internalizar y aguantar y aguantar y aguantar. Pero el momento que esa persona explota, más vale que no haya nadie alrededor. Porque a veces quien paga es quien menos lo merece. Por eso es necesario que usted canalice el coraje. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No dice no airaos, porque usted no tiene control sobre la ira. Usted, eso es algo natural, que usted le den coraje a ciertas cosas, que usted se indigne. De hecho, si usted ve ciertas cosas que son incorrectas y usted no se indigna, yo me cuestionaría, ¿dónde está su corazón? Ahora, el que usted le dé coraje es una cosa, pero que usted proceda a hacer lo incorrecto para resolver ese coraje, eso es otra cosa. Pues ese tiempo les permitió a ellos internalizar la situación y se encontraron. Vemos el corazón de Esaú ahí. Ahora, su hermano le había dado cientos de animalitos, cientos de cabritos y ovejas y camellos y vacas. 200 de cada uno, por lo menos, hembras, y 30 machos de cada uno. Más o menos eso es lo que dice la palabra en esa porción. Estamos hablando casi 1,000 animales ahí. Para ellos eso sería, porque ya eran dos hombres poderosos. Bueno, Esaú tenía 400 hombres a su cargo. Ya se había fortalecido. El padre le dijo, tan pronto suceda eso, quitarás el yugo de tu hermano de tu cerviz. No quiso decir que lo vas a matar. Es que ya tú no vas a sentirte subordinado a él, sino que van a estar parejos. Ahora, él le dice, yo no necesito nada de eso. No lo quiero recibir. Pero lo que estaba en el corazón de Jacob era, yo quiero que tú lo tengas. Porque ya iba por encima, iba más allá de simplemente el acto que él quería de perdón. Era lo que estaba en su corazón, que su hermano lo retuviera. Y el haber retenido el presente, el regalo que había tenido para su hermano, también demostraría una hipocresía de su parte, una actitud materialista. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que lograron restaurar esa relación. Y Jacob habla a Esaú y le dice, he visto yo el rostro de Dios en ti. Y es la actitud completa, el ademán de su hermano Esaú, le habló a Jacob sobre la paz de Dios que estaba en su hermano, que estaba Dios inmiscuido en esa situación. Usted puede por su fuerza pretender resolver las cosas, y usted puede ser la persona más bondadosa, más dadivosa del mundo, pero si usted no inmiscuye a Dios o permite que Dios se inmiscuya en la situación para resolver el problema siempre va a quedar resuelto a mitad. Hermano Marco.
Hemos ido viendo, por lo general, todo aquel que ama, por lo general, siempre da algo en muestra de ese amor. Como en el caso de Dios Padre, nos amó tanto, pero no se quedó ahí el amor, que dio a su Hijo unigénito.
Amén.
Que todo el que ama, pues muestra ese amor, porque tiende siempre a dar algo.
Amén. El amor muchas veces cuesta, pero no queremos que nosotros vayamos solamente a lo tangible, ¿verdad? Porque si usted puede hacer un gesto, algo material, porque no todos nosotros contamos con las mismas cosas. Pero hay gestos que son más grandes que objetos. Porque hay personas quienes algo, un objeto muchas veces no le cuesta gran cosa. Y muchas veces es para salir del paso. A veces ir y comprar algo, hoy que es el Día de las Madres, ¿verdad? Lamentablemente, ayer pasaba yo, y perdonen que utilice este ejemplo. Yo sé que tal vez es un ejemplo fuerte, pero pasaba yo por frente a un cementerio. Y para este tiempo, ustedes saben que frente a los cementerios hay mucha gente con flores, vendiendo flores, y se las ponen ahí en las tumbas, donde enterraron a las distintas personas. En este caso, las madres. Pues hoy se llenan los cementerios. Y perdóneme si usted practica esto, yo no estoy diciendo que está incorrecto, porque usted rememora a la madre de la manera que usted entienda que es correcto. Pero a lo que me refiero es que hay muchas personas quienes lo hacen y ese es el momento que aprovecharon, pero quizá en vida a esa madre no le llevaron flores. Y aunque le llevaran flores, de nada sirve. Usted puede llevarle 100 flores a su madre en vida, pero si usted lo que le da son dolores de cabeza a su madre el resto del año, esas flores no significan nada. Y estamos hablando de la madre, pero tradúzcalo a todas las relaciones. El hermano Marco en muchas ocasiones nos habla sobre la necesidad que tenemos nosotros de demostrarnos el amor, no solamente dentro de la congregación. Y hablamos de eso en distintas ocasiones. Hermano, yo te amo y nos abrazamos. Yo sé que nuestras vidas son atareadas. Yo puedo hablar sobre eso. Pero si tenemos la ocasión de poder tendernos la mano, ayudarnos, llamarnos, visitarnos, hacernos un comentario en un momento de necesidad, ¿verdad? Un consejo. Y no lo hacemos, desaprovechamos la ocasión, tristemente. Ámbar quería hacer un comentario.
Que a tono con lo que estamos hablando ahora, también me acordé de un versículo que estaba leyendo recientemente. En Primera de Juan 3, del 17 al 18, la palabra del Señor nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Amén. Pablo dice que a nosotros se nos ha sido dada la palabra de reconciliación. La reconciliación más grande que tenemos que recordar es la que tiene que darse entre la humanidad y Jehová, Dios Padre. El mundo anda con una relación rota con su Creador. Y la única manera que el mundo puede alcanzar a amistarse con Dios es con la humildad. Dios está allí tendiendo su mano a todo aquel que quiera recibirle. Sin embargo, si nosotros andamos con la nariz mirando hacia el cielo, llenos de este falso orgullo que dice: a mí nadie me puede dominar, yo no tengo que llamarme cristiano para poder merecer lo que sea, pues entonces no hemos comprendido el mensaje. Jacob y Esaú, hermanos, estaban enemistados, pudieron resolver su problema, volver a ser uno solo, cuando entendieron que el odio no les conducía a nada, solamente el perdón. Pues Dios quiere perdonarnos a todos nosotros y quiere que nosotros comprendamos que es necesario vivir amistados con Él, pues esa relación hay que resolverla. ¡Gloria a Dios! Pues mire, hermano, pudiéramos hablar mucho más sobre este tema, ¿verdad? Porque hay tantos temas que solapan dentro del pasaje, pero quisiera dejarlo hasta ahí, pero quiero darle espacio para que ustedes tengan la oportunidad de hacer algún comentario, si tienen a bien hacerlo, hermano Pablo.
Si vemos en el capítulo 33, el versículo 3, cuando Jacob se inclina hacia Esaú, vemos que lo hace con humildad y con respeto, y se inclina 7 veces. O sea, le estaba dando el trato de un rey. Otra cosa que también pudimos observar aquí, que cuando él lo manda a sus siervos que llevaran los animales, Esaú de primera instancia no lo recibe, pero después se da de cuenta que él lo está haciendo de corazón.
Amén.
Y ahí entiende que él se había arrepentido de lo que él le había hecho y entonces acepta los regalos.
Amén. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario antes de resumir concluir. ¿No? Pues mire, ¿qué podemos aprender sobre este estudio? Pues todo lo que acabamos de decir. Es necesario practicar la humildad para poder resolver los problemas que tenemos nosotros con otras personas. Si usted parte desde el principio del orgullo, nunca se resuelven las relaciones. Nunca. Este es un tremendo ejemplo que podemos nosotros seguir para poder sanar relaciones, hermano. Y es, lo mejor del mundo es vivir en paz. Qué terrible cuando usted dice, no voy para tal sitio porque ahí va a estar fulana. No quiero verle la cara. Y allá le llaman por teléfono. No quiero hablar con fulano. Que le hable a la máquina si quiere. Entonces, lo voy a hacer sufrir. Entonces usted por acá lo llama. Entonces llega el momento que se enfrían tanto y tanto las relaciones. Pasan 10, 15 años. Dos hermanos sin hablarse. Y usted ni se acuerda de por qué. ¿Verdad? Quizás fue que un día le dijo algo de un traje allá, que qué sé yo qué. Y no estaban hablando ni siquiera de usted. Pero usted allá permitió que Satanás se llevara la victoria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene vamos a continuar en el tema que estábamos nosotros considerando ahorita, ¿verdad? Es necesario que nosotros sepamos darle lugar a Dios. Gloria en lugar de ceniza, redención en el quebrantamiento. Semana que viene el tema es redimidos de la duda que paraliza. Este que está aquí se quedó mudo. ¿Quién es ese? ¿Sí? Sacaría. ¿Qué sacaría él de esta situación? Pues reléalo. Amén. Se quedó mudo. ¿Y esa señora quién era? Elizabeth. ¿Y quién está ahí dentro? Juanito. Juan el Bautista. Pues ya la semana que viene sabremos qué habrá sacado Zacarías de esa situación. En la asignación, Lucas 1, léalo. Si no hay preguntas, dudas, quejas, comentarios adicionales, les invito a que tengan una palabra de oración conmigo. De esta manera terminamos esta porción. Santo Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu bondad para con nosotros en este día. Gracias, mi Señor, por tanta bendición que tú nos das todos los días. Te imploramos ahora que la palabra que hemos estudiado, tú la grabes en nuestro corazón y que podamos nosotros actuar sobre ella de manera sabia. No permitas, mi Señor, que el rencor, que el odio, la enemistad dominen y reinen en nuestras vidas, sino que por lo contrario, estemos reconciliados primeramente contigo y con todos los hombres, en especial con nuestra familia y con los hermanos en la fe. No permitas, mi Señor, que nos vayamos de este día sin habernos decidido en nuestros corazones a procurar siempre la paz. Bendice ahora tu iglesia, te imploramos. Gracias por todas las visitas, mi Señor, y en especial las madres en este día y todas las mujeres de esta congregación y de esta tierra, mi Señor. Gracias por la fortuna que tú nos permites de estar juntos en el día de hoy. Ahora te imploramos que tú derrames tu gracia sobre tu iglesia, sobre todos los que estamos en este lugar. Mira a los que no pudieron llegar. Te pedimos que tú les alcances con tu bendición donde quiera que estén y seas propicio a su necesidad en este día. Te pedimos por todo lo que habremos de hacer de aquí en adelante. Y una bendición especial, Padre Santo, te pido por nuestro pastor que habrá de traer la palabra predicada. Gracias por él y gracias por el tiempo que tú permites para que él se pueda preparar para traer tu palabra. Ayúdale, mi Señor, a proclamarla de manera íntegra y que él sea el primero bendecido con esta misma, mi Señor, y que todos nosotros podamos escuchar de manera atenta, siendo sensibles al mensaje que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.